Doctor Pablo Seix, director de Contrataciones Públicas, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia.
¿Qué le dice o qué le genera todo esto que cuenta Ignacio Pidal y cuando habla, por ejemplo, dice, a mí me dijeron gente que no puedo develar y que me envía mensajes que la novia de Pablo Seix es la del diezmo, la que cobra el 10%?
Bueno, yo creo que no sé si ni siquiera vale hacer la pena algún tipo de decir algún tipo de opinión respecto a esas menciones, Carlos. Carecen de todo sustento, de toda veracidad, por supuesto que carecen. No sé si hay algún elemento en los procesos licitatorios que fueron entrevistados en esa, mencionados en esa entrevista, que carezcan de investigación por parte de Contrataciones Públicas y con notas negativas de parte desde la Dirección de Contrataciones Públicas, desde el momento mismo que fueron comunicados todos los procesos licitatorios que terminaron con presencia mediática importante, llámese Petropar, Vinac o por supuesto el Ministerio de Salud. Desde el momento mismo que fueron comunicados a la Dirección de Contrataciones Públicas fueron objetos de controles especiales de investigación y ninguno culminó con la aprobación por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas. Así que yo solamente voy a hablar de cuestiones objetivas específicas del proceso de contrataciones públicas y las menciones a cuestiones personales que fueron realizadas en la entrevista que señalaste me las voy a reservar, y lo único que voy a decir, por supuesto, que carecen de totalmente de cualquier indicio siquiera de veracidad.
Claro, quiero que entienda, Pablo, que nosotros tenemos la necesidad de preguntar, porque si no queda como que...
Por supuesto, agradezco enormemente la posibilidad de responder a su pregunta, Carlos, pero creo que, como ustedes mencionaron antes de que yo ingrese al aire, eso no tiene ningún elemento siquiera que se aproxime a algo que luzca veraz.
Claro, porque si es cierto es grave, y si no es cierto lo que dice también es grave, y si se dice hay que decirlo con total y absoluta responsabilidad y con argumentación y documentos si es posible.
Así mismo. Me parece muy muy peligroso que entre ciudadanos podamos acusarnos sin ningún tipo de elemento y sin considerar el daño que se puede hacer a una persona con ese tipo de menciones. Es muy grave. Yo solo quiero tranquilizar a la ciudadanía que desde la Dirección de Contrataciones Públicas fue hecho en todo momento un trabajo objetivo y en todo momento un trabajo que tuvo todos los elementos investigativos sobre la mesa. Hoy día estamos culminando 4 sumarios, no uno ni dos, sino 4 sumarios a las empresas que proveyeron al Ministerio de Salud. El día 25 de este mes, el 26, perdón, de este mes tienen la última audiencia de descargo en los plazos señalados en la ley, así que no hay ningún elemento favorable que se haya indicado a ninguna de las empresas que hayan trabajado con el Estado en las licitaciones de contratos COVID. Y en materia de contrataciones de la DINAC, recordemos que la Dirección de Contrataciones Públicas inclusive detectó a través de contactos oficiales directos con la fábrica de las mascarillas la calidad y el origen de las mismas, que terminaron siendo reportadas como dejadas de fabricar en el año 2017, y eso está en los expedientes de la Dirección de Contrataciones Públicas. Así que no hay ni un elemento que siquiera haya podido ser considerado como favorable a ninguna de las empresas investigadas en las distintas licitaciones que fueron objeto de noticias en los medios en los últimos meses.
¿Esto merece algún tipo de acción judicial o no, con relación a las declaraciones de Pidal, digo?
Eso se analizará mucho más fríamente más adelante, Carlos.
¿Estela?
Sí, director, pero sí vamos a tener en cuenta, diríamos, ¿cuál es el rol que cumplió Contrataciones Públicas en estas compras tan cuestionadas, rechazadas, acusadas de sobrefacturación? Y bueno, ya usted sabe todo lo que sucedió. Estoy leyendo nada más.
Esa pregunta es muy importante, Estela, porque vale la pena repetir algo que siempre aclaramos en la prensa cuando hablamos de estas licitaciones, COVID por vía de la excepción que fueron realizadas en marzo y en abril del 2020. Las contrataciones por vía de la excepción, por urgencia impostergable, tienen por principal característica que sus pliegos de bases y condiciones, sus adjudicaciones y sus contratos se publican en el portal de contrataciones públicas ya al final del proceso, cuando se firma el contrato, en muchos casos incluso después de que se firme el contrato, hasta 10 días después. Entonces la Dirección de Contrataciones Públicas no tenía ningún tipo de intervención en lo que se venía haciendo, a diferencia de lo que ocurre con los procesos licitatorios estándar, donde cada paso y cada etapa del proceso licitatorio es previamente publicado y formalmente aprobado por Contrataciones Públicas para luego pasar a la siguiente etapa, ¿verdad? En las contrataciones por vía de la excepción, las instituciones públicas comunicaban directamente el resultado del proceso para que sea publicado. Entonces, no había una intervención de la Dirección de Contrataciones Públicas como sí tenemos en los demás casos estándar. Eso motivó a que, dos cosas, principalmente a que los órganos de control, tanto la Contraloría como la Dirección de Contrataciones Públicas y eventualmente auditorías, puedan hacer el control ya sobre contratos ejecutados, a diferencia, insisto, en lo que son las discusiones tradicionales en el ámbito de contrataciones. Y otro punto importante es que el día 27 de abril de 2020, considerando la cantidad de procesos licitatorios que por esta vía de la excepción se estaban implementando, la Dirección de Contrataciones Públicas cambia la reglamentación después de 20 años de vigencia y obliga a la publicación previa, después del 27 de abril, con los procedimientos vigentes después del 27 de abril. A partir del 28 de abril, básicamente desaparecen las contrataciones por vía de la excepción. Entonces, importante insistir en eso. Hasta el 27 de abril, los procesos que fueron realizados, se trata de procesos de marzo, los del Ministerio de Salud, no se publicaban en el portal de contrataciones públicas hasta culminados los procesos. A partir del 27 de abril se obligó a publicar, aunque sean por vía de la excepción, y el efecto fue que básicamente se acabaron los procesos por vía de la excepción.
Y para entender un poco, y creo que para entender también lo que sucedió en el Ministerio de Salud, ¿de qué controles se libera a una institución cuando se declara la vía de la excepción o esta vía COVID que se estableció?
No escuché bien. ¿Qué es lo que se controla?
¿Qué no se controla? O sea, en un proceso licitatorio normal hay que cumplir determinadas reglas, enumeradas, diríamos, ¿verdad? Pero cuando hay vía de excepción, ¿qué controles se liberan? ¿Qué no hay?
Bueno, hablemos de las licitaciones del Ministerio de Salud, sí, y de todas las licitaciones COVID que fueron publicadas antes del 27 de abril. Sí. Básicamente, la licitación se realizaba en forma directa desde la unidad operativa de contratación de la entidad licitante. Uh-huh. En el ejemplo, desde el Ministerio de Salud. Lo único que el Ministerio de Salud avisaba era: estoy comprando productos médicos, uh-huh, recibo ofertas en X días o en X horas incluso. Esa era toda la información que se publicaba. Quienes estuviesen interesados en ese momento en participar en ese tipo de procedimientos tenían que acudir físicamente al Ministerio de Salud a retirar las bases concursales de lo que se estaba licitando. Todo eso físicamente en contacto directo con la unidad operativa de contrataciones del Ministerio en este ejemplo.
Esa partecita para entender, director. O sea que por la vía directa se publica lo que quiere el Ministerio de Salud o no se publica luego que está queriendo comprar.
Se publica una intención de compra. Se publica los siguientes datos. El Ministerio de Salud comprará productos de esta categoría, categoría 17. La categoría 17 dice equipos e insumos médicos. No tiene ninguna otra descripción. Recibirá ofertas en tantas horas. Es un aviso previo que uh-huh estaba en la reglamentación anterior sin ningún dato más que aquel que yo te estoy diciendo. Entonces, quienes tenían la intención de participar tenían que acudir físicamente a la unidad operativa de contrataciones, retirar el pliego de bases y condiciones, preparar sus ofertas y llevarlas horas después o días después a esa dependencia. Y teníamos la desventaja enorme de que toda la documentación que era efectuada antes de la recepción de ofertas, principalmente el pliego de bases y condiciones, después inicio de la recepción de ofertas, llámese acta de apertura de ofertas, informe de evaluación, resolución de adjudicación y firma de contratos, se enviaba de una sola vez al finalizar el proceso de firma de contrato a la Dirección de Contrataciones Públicas. Entonces tenemos la situación en la cual no hay fecha cierta, concreta, real de cada documentación. Eso es que surgen dudas respecto a algunas fechas en el proceso licitatorio del Ministerio de Salud, por ejemplo. Por eso que surgen dudas respecto a en qué fecha realmente se firmó el informe de evaluación. Por eso es que un funcionario puede decir, a mí me hicieron firmar después. ¿Cómo puede ser? No tiene fecha cierta, esto no se publica en el portal de contrataciones públicas. Sí se publica, obviamente en el papel dice una fecha adecuada en el orden cronológico donde tienen que ocurrir las cosas. Pero ¿por qué pueden acusarse de este tipo de cuestiones? Porque se enviaba todo junto un expediente para publicación posterior de lo que ya se había hecho. ¿No? En el caso del Ministerio de Salud, enviaron el 6 de abril, si mal no recuerdo, y el mismo 6 de abril la Dirección de Contrataciones Públicas ya envió la primera nota de observación y a partir de ahí comenzó todo el proceso investigativo que culminó semanas atrás. Bueno.
Claro, esto le pregunto, esta complejidad para entender la participación de contrataciones públicas en las compras de salud y en el contexto también de lo que dice el señor Pidal, ¿verdad? O sea, si contrataciones institucionalmente no tenía nada que ver con la decisión de las licitaciones en salud, entonces, ¿para qué le coimearía yo a usted, verdad?
Totalmente, totalmente. Gracias por la aclaración más directa. Y de vuelta, el 6 de abril, Contrataciones Públicas toma conocimiento formal de todo el expediente documental en el caso del Ministerio de Salud. El mismo 6 de abril ya envié la primera nota de observación y luego continuamos abriendo un proceso investigativo. El resultado del proceso investigativo fue la declaración de todas las inconsistencias del proceso de presentación de ofertas, de evaluación, de adjudicación y, por supuesto, de reconocimiento de todas las irregularidades en la ejecución contractual que tuvo este proceso. Y aparte de esas inconsistencias detectadas, la Dirección de Contrataciones Públicas inició luego de esa investigación un sumario a ambas empresas. También se inició un sumario a ambas empresas por el hecho de haber provisto insumos sin la autorización de Dinavisa en el marco del mismo contrato y otro sumario por el incumplimiento en la provisión al Ministerio de Salud. Entonces, el caso del Ministerio de Salud, cada una de las empresas terminó con tres sumarios de los cuales puede terminar la empresa con penas de inhabilitación de entre 3 meses a 3 años para proveer a todo el Estado. Bueno, aparte, una de estas empresas, que no quiero confundir cuál de las dos es la empresa específica, cuenta también con un sumario en base a la denuncia de importación de medicamentos con documentación no correspondiente a la carga importada para ser provisto al Estado esos medicamentos, por supuesto. Bueno, o sea, hay cuatro sumarios iniciados a cada una de estas empresas con fechas de culminación marcadas en la ley. Bueno, le decía, el 26 de junio tienen las últimas audiencias en los sumarios derivados del Ministerio de Salud y días después la Dirección de Contrataciones Públicas ya va a conocer su decisión.
Director, cuando se hacen las adquisiciones a través de organismos internacionales, como se implementará ahora, ¿cuál es el grado de intervención de Contrataciones Públicas en todo eso? ¿Se eximen algunos controles, como mencionábamos ya en una pregunta
anterior? De todos los controles. Básicamente es un proceso que no se encuentra regido por ningún tipo de control de orden público nacional. Es decir, no entra a tallar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en ningún proceso. Se describía lo que eran los procesos de contratación por vía de la excepción, ahí recibíamos a posteriori toda la información. En las contrataciones, a través de agencias administradoras de programa, llámese PNV o EI, UNOPS o cualquier otro procedimiento, la Dirección de Contrataciones Públicas no interviene. No existe ningún tipo de consecuencia respecto a los proveedores que incumplen eventualmente el contrato o no existe ningún tipo de control respecto a si un proveedor merece o no merece la adjudicación.
¿Y eso no es peligroso? Le pregunto, ¿no es peligroso?
Tuvimos malas experiencias en nuestro país, tuvimos también buenas experiencias. Yo, bromeando, le suelo decir a la gente que si yo hablo del sistema de contrataciones de estas agencias, es como que el dueño de la Coca-Cola te hable de por qué la Pepsi también puede ser rica a veces, ¿verdad? Entonces, somos instituciones que ofrecemos sistemas de contratación, tanto las agencias de administración de programas como la Dirección de Contrataciones Públicas. Las agencias de administración de programas normalmente administran préstamos internacionales en los cuales expresamente se pacta que el dinero proveniente del préstamo será administrado por tal o cual agencia administradora. Eventualmente el Estado paraguayo también puede canalizar recursos a través de estas administradoras, recursos propios del Estado, y esa respuesta está dada en cada año en la Ley de Presupuesto General de Gastos de la Nación. Entonces, cuando el ministro de Salud aclara que utilizará eventualmente también la vía de la agencia administradora de programas para ejecutar parte del presupuesto, entonces aclaró que es una parte específica, puntual, para bienes que no tenemos en el mercado actualmente. Me supongo que el ministerio ya tendrá hecho el análisis jurídico y el análisis económico respecto a la posibilidad primero y a la conveniencia también de esta utilización de agencias. Me habían preguntado también si la Comisión Especial de Control tendría algún tipo de competencia en estos controles emergentes de contratos que surgen de las agencias administradoras, y yo respondí que la comisión puede hacer lo mismo que puede hacer el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud puede hacer el control de recepción de productos, la comisión también puede hacer. Si el Ministerio de Salud tiene que aprobar una nota, un tipo de inclusión en el pliego de alguna condición, la comisión también puede hacerlo. Pero,
¿y qué herramientas tiene el Estado para casos eventuales de sobrefacturación u otros malos manejos a través de estas administradoras internacionales?
Y no cuentan con las herramientas generales que tiene a disposición inicialmente, ¿verdad? Se mezclan las cuestiones jurídicas complejas derivadas de actuaciones en base a acuerdos internacionales que están por encima de la ley nacional, no solamente de la Ley de Contrataciones Públicas, sino de cualquier ley emitida con el Congreso, porque recordemos que la actuación de estas agencias de administradoras de programas y proyectos está basada en acuerdos internacionales que ha suscrito la República del Paraguay, ¿verdad? Entonces tienen, en cuanto a rango de creación, una norma por encima de la ley nacional. Así que pueden haber eventualmente ese tipo de situaciones, y los mecanismos de control y de transparentación de información tienen que ser muy claros al respecto. Es muy importante destacar que con la OEI, con UNOPS y con PNUD, la Dirección de Contrataciones Públicas tiene suscritos acuerdos en virtud de los cuales estas administradoras de programas se comprometen a publicar sus avisos de licitación y sus pliegos de bases y condiciones en el portal de contrataciones públicas a los efectos de dar mayor publicidad a sus llamados, pero siempre bajo sus propias reglas. Cada una de estas agencias administradoras de programas tiene su propia ley de contrataciones públicas, entre paréntesis.
Doctor, le quiero volver a llevar a los dichos del señor Pidal. ¿Usted qué cree que subyace en su intención? ¿Cuál es la razón de sus dichos? ¿Él es puro chanterío? ¿Es una forma de eludir su propia responsabilidad? ¿Es una pichadura porque lo dejaron fuera del negocio? ¿Qué cree usted que es el fondo de la cuestión?
Ya, no hice ese análisis, no voy a perder el tiempo tampoco haciendo ese análisis. De ninguna manera quiero faltar al respecto a tu pregunta, sino simplemente quiero dejar en claro que no voy a entrar en ningún tipo de careo ni contestación con él respecto al porqué de sus dichos. Yo, por supuesto, niego categóricamente todo lo mencionado respecto a mi persona por su parte, y lo único que resta ahora es analizar fríamente qué corresponde hacer en este momento desde el punto de vista jurídico, ¿verdad?
No, le preguntaba porque usted está en un lugar clave y estoy seguro que usted habla con mucha gente que estuvo involucrada en ese tema y que entre ustedes de repente pueden encontrar alguna explicación de lo que está pasando, simplemente por eso.
pero de ninguna manera hice ese análisis, tampoco analicé ese tipo de cuestiones, ni siquiera cuando comenzó y no me había mencionado nadie, ni él ni nadie, por supuesto, no hice ese tipo de análisis de por qué él denunció o no denunció algo él. Así que esto para mí es una cuestión que solamente merece de mi parte un rechazo categórico a su afirmación y seguir trabajando.
¿Todo lo que dice Pidal usted rechaza?
Respecto a mi persona, absolutamente.
¿Y Contrataciones Públicas puede saber o no, o puede confirmar o no, si todo lo que se trajo en esto que se conoce como insumos chinos, trajo el grupo de los Ferreira o trajo otra gente?
Dentro de la documentación exigida en el proceso de sumario están todas las importaciones, toda la documentación de importación de los productos, ¿verdad? Si eventualmente eso fue negociado, de hecho, por parte de otra persona distinta al importador, es muy difícil que nosotros podamos saber. Eso sí podría estar dentro del ámbito de investigación de la Fiscalía, pero en la Dirección de Contrataciones Públicas tiene intervención respecto a lo que es el contrato en sí, que en este caso es un contrato rescindido por incumplimiento. Son dos contratos rescindidos por incumplimiento, ¿verdad? Toda la documentación debe ser emitida, me refiero a la documentación de importación, toda la documentación de importación debe ser emitida por el proveedor del Estado o eventualmente por alguien que haya autorizado a ese proveedor a ofertar al Estado. Si es que eventualmente la documentación de importación tiene alguna inconsistencia con el nombre del proveedor del Estado, con el nombre de estas dos empresas, es una causal más de aplicación de normas referidas a las inconductas de la Ley de Contrataciones Públicas.
Director de Contrataciones Públicas, doctor Pablo Seis, muchas gracias por compartir con nosotros, con La Lupa, con Monumental esta mañana. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.
Adiós, hasta luego.